Fernando Savater es un escritor prolífico. Se lo conoce por sus ensayos filosóficos, pero también por sus artículos en la prensa, sus cuentos, sus novelas y hasta obras de teatro. Su obra ha obtenido numerosos premios en España, su país de origen, pero también en otras partes de Europa y América Latina. También ha sido distinguido con doctorados honoris causa por varias universidades del mundo. Sin embargo, de todas las cosas que ha hecho en la vida, él dice que la que prefiere es su actividad como educador. La educación es una parte imprescindible en el proceso democrático. Tenemos que formar personas, no solamente buenos profesionales. Tenemos que formar personas íntegras, es decir, cultivar la humanidad y la ciudadanía en cada uno de nosotros. Este es uno de los pilares de su pensamiento sobre la educación y uno de los conceptos que ha venido enfatizando en las conferencias que sobre este tema ha ofrecido en los últimos años. La última de estas disertaciones tuvo lugar ayer aquí, en la ciudad de San José, en el Teatro Machió, y llevó como título Educar en Defensa Pro. Esta mañana, junto a Carlos Maggi, que nos acompaña desde ayer, buen día, Carlos.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo andás?
Vamos a conversar con Fernando Savater para profundizar en estas discusiones. Fernando, buenos días de nuevo, un gusto saludarlo.
Buenos días.
Y gracias por aceptar esta invitación.
Encantado.
Gracias por enfrentar las contingencias del tiempo esta mañana,
bueno, tarinosa. Soy de tierra lluviosa, no me asusta mi agua.
¿Pudo descansar? ¿Pudo dormir
bien?
Sí,
muy bien, muy bien.
¿La lluvia le hace bien para dormir?
Bueno, a veces cuando estás en la camita, sí, oyes llover y eso te conforta casi, por lo menos por no tener que estar fuera.
Para usted, ¿cuál es la principal función de la educación?
Bueno, la educación es la preparación del tipo de persona, de ciudadano con quien queremos convivir. Es decir, los humanos nos ponemos requisitos para vivir juntos, requisitos de solidaridad, de tolerancia, de capacidad de comunicación, de apoyo mutuo, etcétera. Y bueno, esas cosas no son espontáneas. Los seres humanos no nacemos sociables, sino que nos vamos haciendo sociables, ¿no? Entonces la educación es formar personas capaces de convivir, capaces de crear, capaces de saber cuándo hay que obedecer y cuándo hay que rebelarse, personas con un pensamiento autónomo, lo cual no quiere decir simplemente un pensamiento a la contra, sino un pensamiento que razona y que es capaz de dar razones, entiende y que da razón, ¿no? Y todo eso me parece que es un proceso difícil, complejo. Yo creo que los maestros, sobre todo los de primera enseñanza, son los mayores transmisores de civilización que hay en nuestras sociedades, y muchas veces los menos reconocidos. Se premia, se reconoce a catedráticos de universidad, autores más supuestamente importantes, y se olvida que si los maestros de primera enseñanza no han cumplido bien su función, todo el resto de los profesores no tiene nada que hacer.
Ahora, ¿usted cree que efectivamente se educa para formar ciudadanos? ¿Eso ocurre?
Bueno, es que el problema es que eso es lo que... ese es el desideratum, digamos, lo que deberíamos creer, y también lo que la sociedad debería exigir. O sea, lo malo es cuando la sociedad misma exige o pide otro tipo de enseñanza, una enseñanza meramente pragmática, laboral, dedicada exclusivamente al empleo, ¿no? Es decir, cuando se quieren formar empleados, no ciudadanos. Ese es el verdadero problema, porque muchas veces
en estos debates pasa en nuestro país, donde hace años que estamos discutiendo cómo reformar la educación, el énfasis está puesto en la educación como herramienta para que el joven pueda insertarse mejor en el mercado de trabajo y así mejorar su situación económica. O sea, se piensa en el individuo y también se piensa en la sociedad, ¿verdad? Para que, por ejemplo, inversiones importantes encuentren el tipo de empleados que requieren y de esa manera continúe el desarrollo del país y, por lo tanto, el conjunto de la sociedad también mejore.
Sí, bueno, no es excluyente. Es decir, naturalmente, los ciudadanos, una de las facetas importantes, yo creo, de las más centrales de la vida de todos nosotros, es nuestro desempeño laboral y nuestras ocupaciones, y formar personas con destrezas intelectuales, prácticas, técnicas, etcétera, naturalmente es un objetivo muy deseable y yo creo que no se puede olvidar, y es lógico que en unas sociedades cada vez más exigentes en el terreno del conocimiento, de la información, etcétera, un ciudadano capaz de moverse con agilidad por el mundo de la información, por el mundo de la técnica, con conocimientos reciclables, digamos, de modo que le permitan ocupar puestos incluso distintos, todo eso es importante. Pero todo eso es una parte de la educación. Nosotros podemos tener grandes habilidades técnicas o pragmáticas y, sin embargo, ser invivibles o incompatibles con los demás. Ha habido sociedades técnicamente muy desarrolladas y, en cambio, humanamente muy atrasadas, ¿no? La Alemania de Weimar, poco antes de la llegada de Hitler, etcétera, era una sociedad técnica y profesionalmente muy desarrollada, pero en la cual no se habían desarrollado igual valores de solidaridad, de democracia, de tolerancia, etcétera, como demostraron trágicamente los acontecimientos posteriores, ¿no? De modo que no se puede, por supuesto que no se trata de convertir la educación en una especie de formación espiritual, nada más. Educar no son unos ejercicios espirituales lo que estamos pidiendo. Lo que se está pidiendo es que no se olvide que la base de esa profesionalidad es la ciudadanía. Es decir, no vamos a intentar formar profesionales capaces de obedecer o de seguir cualquier tipo de camino con tal de que eso sea rentable y eficaz, sino capaces de discernir qué trabajos merecen la pena de ser desarrollados, qué condiciones laborales pueden exigirse, en qué forma también, además de desarrollar al país, desarrollamos sus instituciones democráticas, no solamente sus instituciones económicas o productivas.
Pero usted dice, sí, que la educación permite enfrentar la fatalidad.
La fatalidad social es la fatalidad que hace que las sociedades queden cristalizadas en unas clases permanentes. Es decir, hay una clase alta cuyos hijos van a ser también clase alta y cuyos nietos van a ser también clase alta y que van a ocuparse de la dirección de la sociedad, y luego hay una serie de grados inferiores, al final de los cuales están aquellos que están condenados siempre a la ignorancia, al analfabetismo, a ocupar las tareas más deleznables de la sociedad, con menos futuro, etcétera. Bueno, esa es la fatalidad social, y hay quien está muy satisfecho así y dice que eso debe perpetuarse y que eso es el orden, ¿no? El orden con mayúsculas. En cambio, la educación rompe ese orden, porque las personas educadas tienen capacidad para moverse en la escala social, rompen esa escala social. Entonces se ve que una persona preparada, intelectualmente desarrollada, trabajadora, a la vez solidaria, etcétera, puede tener, aspirar a mucho más que un heredero ocioso de una gran familia que es ignorante, que no tiene más que el apellido, pero nada más, etcétera.
Pero no está aludiendo solo a que con la educación obtiene formación profesional. No, también obtiene, como usted decía, formación como ciudadano, y hasta puede efectivamente convertirse en gobernante, puede llegar a ser gobernante, solo gobernado.
No, es que lo es, los gobernados en una democracia son también gobernantes. Uh-huh. Es decir, accidentalmente todos por medio de unos procedimientos elegimos a quienes representan esa capacidad nuestra de gobernar. Cuando se habla de nuestros representantes, lo que representan esos representantes es nuestra capacidad de gobernar, o sea, están representando nuestra dimensión de gobernantes, no simplemente están representando caprichos o
está bien, esa es una puntualización importante, pero yo me refería a que usted lo que sostiene es que una buena educación también forma para que este ciudadano pueda ejercer cargos de gobierno, que no se resigne a que son otros los que los ejercen.
Eso desde luego, o sea, que decía, y no solamente eso, sino que además que sea capaz de que, si ve que las cosas van por una dirección que no le gusta, ve que los gobernantes no cumplen las funciones para las que han sido elegidas, en vez de simplemente quejarse o despotricar en una charla de café sobre lo malos que son los políticos y lo malo que es el mundo, etcétera, puede con otras personas intentar dar un vuelco a esa situación, ofrecerse como gobernante, buscar acceder a puestos desde los los cuales pueda llevar a cabo las cosas tal como él cree que se deben hacer, ¿no? O sea, eso yo creo que es muy importante, pero aún sin llegar a eso, es que al ya elegir gobernantes está también influyendo en una dirección o en otra. Va a aceptar propuestas demagógicas o va a elegir personas responsables, prudentes, que sean capaces de autocrítica, etcétera, que es lo que todos deseamos, ¿no?
También advierte, de todos modos, que la educación no garantiza nada. Usted dice, la educación proporciona libertad, pero con ello no garantiza ni éxito, ni fortuna, ni poder.
No, claro, es que muchas veces hay una visión de la educación que dice, bueno, ¿para qué le sirvió a fulano ser educado? Bueno, en primer lugar le sirvió para convertirse en una persona más excelente, más perfecta. Es decir, hay muchas, tenemos que ser también, y eso forma parte de la propia educación, capaces de apreciar que el desarrollo de ciertas cualidades en nosotros, aunque no tenga un premio económico, aunque no tenga un premio de ascenso social, ya en sí es un bien. Es decir, una persona que sabe leer, aunque esa lectura no le lleve a ocupar altos puestos o no le haga millonario, saber leer es abrirse un mundo extraordinario, excepcional, una aventura espiritual permanente. Entonces, es decir, sería ridículo además decir, bueno, es que no me han dado dinero por no he ganado dinero para aprender a leer. Bueno, es que eso ya sería otra cosa. Aprender a leer en sí mismo es un enorme bien para la persona. Yo creo que la diferencia que hay entre una persona culta y una persona inculta es que cuando más inculto es alguien, más dinero necesita para pasar los fines de semana. Es decir, más dinero necesita para pasar unas vacaciones. Porque es como esos países que no producen nada y que tienen que importarlo todo del exterior. Quien no tiene cultura, como no produce ni pensamiento, ni conversación, ni es capaz de entender un verso, ni etcétera, pues entonces todo lo tiene que comprar desde fuera a base de inversión económica, a base de digamos, un poco de atontarse, ¿no? por estas formas. Entonces yo creo que eso, la riqueza interior personal que da la educación y que además puede revertir en riqueza social, política, etcétera, pero ya de por sí es fundamental, importantísimo.
De todos modos, usted sabe que en los últimos tiempos está muy de moda, es muy frecuente escuchar de un estudiante, por ejemplo, de secundaria, la pregunta de ¿para qué me sirve esta materia? ¿Para qué me sirve esta clase? ¿Qué me deja esta clase a los efectos de mi vida cotidiana, del hoy, del mañana?
Bueno,
esa interpelación aparece permanentemente.
Sí, esa interpelación aparece y demuestra un poco que previamente no se ha ido creando el hábito de lo que significa el estudio y la educación. Es decir, evidentemente, si las materias se proyectan simplemente sobre los estudiantes como si fueran meras obligaciones. Claro, si uno hace algo por obligación, espera recompensa. Es decir, o sea, si uno no tiene ningún interés personal en lo que está haciendo, sino simplemente lo hace como un trámite más o menos amargo para conseguir algo, bueno, entonces, claro, evidentemente uno tiene derecho luego a decir, oiga, me he esforzado, me he sacrificado y usted no me da el premio que había pedido. No es como las focas en los circos que hacen un número y pasan por un aro y saltan de una bola a otra porque esperan una sardina que les va a dar el entrenador. Entonces, el que pregunta qué saco yo de esto es la foca esperando la sardina, ¿no? Pero hay otras personas que no están simplemente siendo amaestradas, porque esa es la mentalidad del que no está siendo educado, sino siendo amaestrado. Y el amaestrado, naturalmente, quiere que luego le den una recompensa. Pero quien no está siendo amaestrado, sino educado, ya sabe que la sardina no va a venir de fuera.
La clave allí es el docente.
Es el
su
docente
capacidad de seducción.
Sin duda. Eso es muy importante. La enseñanza es un arte. Pero también tiene que tener un apoyo familiar, social, que valoren la educación en sí misma. Es decir, que no inciten a los jóvenes a decir, estudia que llegarás a ser como ese personaje. Porque además eso fracasa, porque los jóvenes entonces ven que en televisión, siendo futbolista o siendo artista de, no sé, de una pasarela, se gana mucho más dinero que trabajando como maestro. Entonces, claro, eso, si es eso lo que cuenta, lógicamente, pues la mayoría de las chicas lo que quieren ser es modelos de pasarela y los chicos pues quieren ser futbolistas o jugar al tenis con Rafa Nadal. Porque no, si eso es lo que cuenta, entonces no hay posibilidad de luchar contra ese ejemplo. En cambio, si lo que cuenta es otra cosa, uno puede explicar que hay otras dimensiones importantes en la educación.
Una última pregunta para cerrar esta introducción en la entrevista. Durante su conferencia anoche, usted dijo que las personas que nacen en los contextos sociales más críticos son los que deben recibir la mejor educación, una educación de mayor calidad. Es hacia ellos que hay que dedicar los mayores esfuerzos. E introdujo un concepto muy interesante, que es complementario con lo que venía señalando recién, en este propósito de educar en defensa de la democracia. Usted afirmó, hay que percibir que en realidad nadie se queda sin ser educado. Si los buenos educadores no acceden a esos niños, por ejemplo, lo de los contextos sociales más críticos, otros malos educadores lo harán. Porque educan una cantidad de agentes en la sociedad hoy, ¿no?
Sin duda.
Y pueden, por ejemplo, educarlos los gángsters del barrio. Esa fue su expresión.
Sí, 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 claro. Es que la educación está tan íntimamente ligada a lo que los seres humanos somos, es decir, el hecho de que los seres humanos nos socializamos unos a otros, eso es lo que quiere decir la expresión educación en este caso, nosotros nos socializamos unos a otros, pero uno se puede socializar para formar parte de una sociedad democrática, solidaria, productiva, y se puede socializar para entrar en una banda de gángster, es decir, las bandas también son unas formas sociales, también tienen pautas, también tienen normas, también tienen proyectos. Lo que pasa es que
tiene muy buenos docentes.
Y tiene muy buenos docentes. No, y gente muy preocupada en preparar y formar, aunque sea por el terror o por la intimidación, pero quieren formar a la gente.
A lo que veo es que tienen habilidad docente, saben con qué enganchar.
Enganchar. Claro, entonces eso está ahí y el joven que no es acogido dentro de los caminos verdaderos o que nosotros consideramos positivos de la educación, no se va a quedar abandonado en un rincón. Va a tener enseguida un docente que le va a ofrecer algo. Le va a ofrecer pues un puesto en una organización criminal o simplemente le va a ofrecer el engaño de que la lucha exclusivamente por el éxito, por arrollar a los demás para obtener una posición más, eso es el camino social aceptable, ¿no? Pero siempre va a haber quien le ofrezca una solución. De ahí la importancia de la educación. La educación no solamente viene a llenar un vacío, viene a combatir que ese vacío se llene de cosas peores.
Por supuesto que la pregunta es cómo se hace para llegar a esos niños.
Eso es lo que para
¿qué educación especial, entre comillas, se requiere?
Claro, por eso yo decía que cuenta con una familia preocupada por temas educativos, por temas culturales, sabe que esa familia se va a encargar de luchar porque su hijo reciba una educación adecuada. O sea, es decir, que ese niño, mal que bien, está protegido. Ya no necesita siempre educación, pero ya no necesita solamente la ayuda social porque su familia le va a respaldar. Pero claro, hay muchos niños que no cuentan, desgraciadamente, con ese apoyo. Entonces, solo la sociedad la que tiene que ir a buscarlos para ayudar. Y esa sociedad tiene que decir, bueno, aquí una democracia se basa en la educación general, obligatoria, que vaya a todos los niños, sobre todo a aquellos que se sabe que no van a poder recibirla por ningún otro lado. El que tiene unos padres que le van a pagar un máster o que le van a pagar viajes o que le van a pagar tal, no tiene ese problema. Pero hay muchos que sí lo tienen y la sociedad, incluso por egoísmo de la sociedad depende de que esos niños se eduquen bien, porque si no se convertirán en adversarios de la sociedad misma.
Estamos conversando en perspectiva esta mañana con Fernando Sabater. Los oyentes también participan de esta entrevista, incluso los oyentes de San José. Algunos nos acompañan acá en la Fonoplatea. Entre paréntesis, gracias por venir, pese a todo, ¿eh? No los veo muy ensopados, lograron cubrirse, ¿sí? Porque afuera sigue lloviendo y lloviendo. Pero escuche, Sabater, por ejemplo, lo que dice un oyente de acá, de la zona. Señala que está totalmente de acuerdo con que la educación en valores debería primar por sobre la educación académica. Antes la educación no pasaba necesariamente por la universidad, dice por ejemplo Cristina. O aparecen también mensajes como este, de oyentes que cuentan sus propias experiencias, sus propios conceptos, ¿no? Te lo cuento así. El mensaje de Rosa de San José. Cuando mis hijas eran chicas, yo les insistía en que no me importaba la nota, sino que disfrutaran de saber, de conocer nuevas cosas. Y vaya que me dio resultado. Jamás les dije que estudiaran. ¿Te convence esto?
A mí me parece muy buena forma. Es decir, en vez de convertir la educación en una obligación, hay que explicarla como lo que es, como un privilegio, como una suerte, ¿no? Es decir, desgraciadamente en el planeta que habitamos, muchísimos millones de seres humanos, nunca nadie se va a ocupar de darles una educación en este sentido positivo, en ese sentido constructivo, creador que estamos diciendo. Quien tiene personas que se ocupen de ellos, quien goza de unos centros de estudio en el cual se les está dando esos conocimientos, esa formación necesaria, debe ver eso no como un paso por una obligación dramática, sino al contrario, como un privilegio enorme, y un privilegio que además crea responsabilidades, porque quienes hemos sido educados tenemos además la responsabilidad de proteger y de defender a quienes no han tenido ese privilegio.
Seguimos con Fernando Sabater, 65 años, escritor, filósofo, ensayista, nacido en San Sebastián, en el País Vasco, en España.
Donde llueve también bastante, por cierto.
Carlos, vamos con algunas de tus preguntas, porque creo que tenés varias.
Sí, a mí me ha llamado mucho la atención la extensión que Sabater le da a la educación. Si no lo educa la enseñanza pública, lo educa la vida. Y eso pasa siempre. Cierta proporción, uno está recibiendo educación de la enseñanza pública, educación de vivir, de lo que pasa, ¿no? Y además, no durante el periodo de la enseñanza formal, sino durante toda la vida. No sé, hay que poner un ejemplo, yo con esta visita a Sabater he aprendido muchísimo, soy viejísimo, ¿no? Así que se aprende siempre, de muchas maneras diferentes. No, a mí me gustó mucho una aparente contradicción que tú fijas y que es muy inteligente. Dice que la formación del ciudadano, el ciudadano tiene que ser autónomo. La palabra es muy buena, ¿no? Tiene que tener él la capacidad de fijarse sus normas y de actuar. Y después, por otro lado, dice que el ciudadano está sujeto a la solidaridad de la sociedad. Así que tiene que ser autónomo y además obedecer. Me gustaría que hablaras de eso, porque es muy interesante.
Gracias, Carlos. Bueno, no creo que te haya enseñado muchas cosas, pero en fin, gracias de todas maneras por la amabilidad de acompañarme. No, bueno, efectivamente, ¿no? Yo creo que la autonomía es importante porque la autonomía permite no tener que estar bajo la protección permanente de los poderes públicos. Es decir, ser autónomo quiere decir que ninguno de nosotros puede viajar por la vida acompañado de un médico, de un cura, de un policía, que constantemente le esté diciendo lo que tiene que hacer en cada caso. Yo creo que la autonomía indica que uno debe saber valerse por sí mismo, tener criterio propio, conocer los peligros y también las generosidades que tiene la sociedad, y moverse con eso sin constantemente tener lo que ha salido. Es que me engañaron, es que me equivoqué, es que tomé lo que no debía, es que hice... Bueno, yo creo que hay que educar para que no sea necesaria esa queja constante y esa tutela que a veces los estados ofrecen muy generosamente, ¿no? Es decir, no se preocupe que yo le diré todo lo que tiene usted que hacer, lo que tiene que comer, lo que tiene que beber, a dónde tiene que ir, cómo, a qué hora tiene que acostarse. Es decir, bueno, en el terreno, por ejemplo, de la utilización de ciertas sustancias, las cruzadas contra la droga, etcétera, tan disparatadas que padecemos desde hace tantos años, significan esta especie de paternalismo de yo le diré a usted en qué condiciones debe vivir, cómo debe tomar las cosas. Bueno, yo creo que hay que crear personas capaces de valerse por sí mismas en esas condiciones y de no estar siempre sujetas al engaño, a la adulteración de las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y efectivamente, luego, eso no excluye la solidaridad, porque Oscar Wilde tenía una frase que diciendo todas las sociedades evolucionan hacia la creación de mejores individuos. Es decir, el individuo es una formación social. Es decir, las tribus, los grupos más primitivos, no conocen la individualidad. Todo el mundo hace lo mismo, se comporta de acuerdo con las mismas pautas. La extravagancia, la diferencia, etcétera, prácticamente están excluidas, digamos, de las pautas del grupo. En cambio, nuestra sociedad, según ha ido evolucionando, ha ido produciendo seres cada vez más diferentes. Pero más diferentes entre nosotros no quiere decir que renunciemos a una base común. Al contrario, esa base común es cada vez más necesaria. Precisamente porque ya obligatoriamente no tenemos que parecernos unos a otros. Recordarás las películas de los años 40 o de los años 50, en que ahora las vemos y parece que todo el mundo iba al mismo sastre y se vestía con la misma ropa, las mujeres iban a la misma peluquería, es decir, que todo el mundo se parecía extraordinariamente unos a otros. En cambio, las películas actuales, y según vas viendo en el cine, la evolución del cine, la gente cada vez es más distinta. Por la calle van con colores diferentes, con atuendos distintos, con peinados diferentes, etc. Esa proliferación de estilos de vida distintos se debe acompañar de una conciencia cada vez mayor de lo que compartimos. Claro, si no es muy, si no nos creemos excesivamente distintos y olvidamos que nuestra fuerza es nuestra semejanza. O sea, hay una especie de mitificación actual de decir la riqueza del hombre es su diversidad. Mentira. La riqueza de los seres humanos es nuestra semejanza. Y gracias a eso entendemos que el que tiene hambre necesita ayuda como necesitaríamos nosotros en su lugar, que el que es ignorante quiere que le saquen de su ignorancia porque la ignorancia es peligrosa y mala. O sea que la semejanza, el hecho de que necesitemos las mismas cosas, hace que los servicios públicos sean imprescindibles, que haya buenos servicios públicos, se basa en que la mayoría tenemos necesidades semejantes y parecidas. Necesitamos médicos, necesitamos educadores, necesitamos transportes, necesitamos unas protecciones o garantías sociales que no, digamos, no se avienen a extravagancias y a distinción, ¿no? Entonces, el hecho de que existan esas cosas comunes nos permite luego desarrollar estilos de vida y formas de expresión distintas.
Sí, qué buena la explicación. Me permite pedirte otra explicación.
Bueno, lo intentaré.
Decís una cosa muy interesante, y es que un buen ciudadano tiene que saber gobernar y gobernarse. Y eso me resultó muy interesante.
Hay una frase muy bonita de Aristóteles en la Política. Dice, antes de llegar a gobernar, tendrás que aprender a ser gobernado. Entonces, y él eso lo dice refiriéndose a la educación, a la paideia. Es decir, la educación es el primer trámite para llegar luego a gobernar. Gracias a que somos gobernados, por decirlo así, en la vía educativa, por los maestros, por los educadores, por los sistemas de estudio, etcétera, desarrollamos en nosotros la capacidad de luego convertirnos en gobernantes, que es para lo que estamos estudiando. En la democracia toda educación es educación de príncipe, es educación de aquellos que van a gobernar, ¿no? Entonces eso conviene no olvidarlo y saber que cuando estamos pasando por esa especie de ser gobernados es para llegar a gobernar.
Interesante cuando usted marca que educar en buena medida también es frustrar. Es un término fuerte, ¿no?
Yo creo que hay que decirlo como es. O sea, decir esa cosa que dice la educación es un juego, se puede educar jugando, la educación es respetar la espontaneidad de los niños. Pues no, no es así, no es verdad. Eso es como esas personas que le prometen a uno aprender inglés o chino sin esfuerzo, sin estudio, en 15 sesiones. Pues sabemos todos que no es verdad. O sea, decir, cualquier aprendizaje y una lengua exigen esfuerzo. Y exigen un esfuerzo que nos frustra, que frustra al niño, que puede creer que tiene ante sí cualquier posibilidad. Es decir, el niño cree que puede comer pollo asado y que puede comer cianuro. Y entonces cree que esa es que la diversidad de la vida es que podemos comer lo que queramos. Y la educación es decir no. O sea, hay cosas que sientan bien y cosas que matan. Y eso es una frustración, porque a uno lo que le gustaría es ser invulnerable, no tener límites, etcétera. Y educar es decir que no es verdad, que no todo es posible, que no todo es permisible, que no todo nos sienta bien, que no todo nos lo podemos conceder, etcétera.
Sabater es una ametralladora de ideas y de frases, ¿no?
Solo ametralladora de eso, ¿eh?
A propósito de lo que venía señalando recién, tengo una anotación de anoche. Los educadores debemos caer algo antipáticos a los alumnos.
Sí, porque no, hay una especie de modelo que es algo así como el animador cultural o el presentador de televisión con una sonrisa de oreja a oreja, aunque esté hablando de un huracán que ocurre en alguna parte, ¿no? No, yo creo que los educadores no estamos para ser simpáticos, para seguir la corriente al que educamos, sino somos un obstáculo, somos una dificultad que él tiene que vencer para formarse, para ser mejor. uno supone que con el tiempo la persona que ha sido educada se acordará de uno no con tanta antipatía como podía tener en ese momento, sino que quizá con una cierta ternura reconozca que algo hiciste por él, aunque fuera a costa de perder su simpatía inmediata, ¿no? Pero yo creo que hay que arriesgarse a eso.
Bien, empieza, pienso yo que eso empieza, como casi todas las cosas, desde arriba. Perón dijo muchas cosas malas en la vida, pero dijo una buena, y es que el pescado empieza a pudrirse por la cabeza.
Sin duda.
Y la comparación que tú haces con los educadores me hace pensar la de los gobernantes, que tienen una responsabilidad docente, que tienen que enseñarle y formar a su gente, o ser demagogos, ser simpáticos, todo es lindo y juego siempre a favor, y no es así.
Pero fíjate además, ya que mencionas el caso de los gobernantes, que muchas veces uno de los reproches que se hace a los gobernantes es que prometieron unas cosas en su campaña electoral y que luego no las han cumplido cuando han llegado a ocupar el cargo. Y es así en muchísimos casos, como sabemos. Pero la pregunta siguiente es decir, ¿habrían sido elegidos si hubieran dicho de verdad lo que iban a hacer? Es decir, ¿no seremos los votantes los que forzamos a que se hagan unas promesas absolutamente exageradas y disparatadas, etcétera, que nos halagan los oídos, aunque sepamos que luego van a ser imposibles y que lo que probablemente, en el mejor de los casos, se va a dar, pues son medidas que importan ciertos sacrificios, que etcétera, etcétera, ¿no? Eso, ¿admitiríamos a alguien? Yo, en la experiencia que tengo, los gobernantes que en la campaña, o los aspirantes a gobernantes que en su campaña electoral han dicho, miren, yo no estoy seguro de lo que hay que hacer, voy a intentar esta solución y si falla, buscaré otra. Voy a exigirles a ustedes unos sacrificios porque no creo que les sea fácil. Bueno, todo ese discurso muy razonable es el camino hacia la puerta para que no te digan jamás, ¿no? Mientras que al que dice, sé todo lo que hay que hacer, estoy seguro, síganme, yo soy dónde está la tierra prometida y cómo llegar a ella. Todos vamos detrás y luego nos enfadamos porque nos han engañado.
¿Qué desafíos implica para la educación esta era de la informática, internet, las telecomunicaciones, los teléfonos celulares? Me gustaría que habláramos de eso enseguida. A las 9:21 volvemos en perspectiva a la Carpa de la Comunicación, aquí en la séptima feria de la promoción de la lectura y el libro en San José de Mal. Seguimos conversando con Fernando Sabater a propósito de educar en defensa propia. Carlos, tu pregunta.
Yo quería discutir un poco con Sabater en un punto por algo que dijo ayer, que tiene razón, pero no toda la razón. A propósito de Internet, tú dijiste ayer que era una manera de atenuar la atención, que era una confusión muy grande, demasiados datos, que al final terminaban sonando de manera gris y que no importaba. Yo creo que la función cultural de Internet va mucho más allá de informar, que no es una transmisión de datos lo más importante de Internet, sino que en Internet ha nacido, a mi entender, un espíritu diferente, que es la única esperanza cierta de que salgamos de un mundo pecuniario. Todas las soluciones socialistas es cambiar de plata el dinero, pero es muy importante el dinero. Mientras que en Internet hay cantidad de cosas que el dinero no importa. Hay un espíritu diferente, hay quienes hacen comercio y ganan dinero, pero el espíritu con que se hace Internet es dar más de lo que se pide. A veces dan demasiado, como tú decís, pero dan más de lo que se pide. Y es un mundo nuevo que trae una moral, a mi entender, no ceñidamente pecuniaria.
Ojalá, yo me gustaría. Yo ahora lo único que se puede constatar es que según los estudiosos de ese medio, que yo conozco de una manera más sucinta, ellos dicen que casi el 90% de lo que corre por Internet es propaganda y anuncio, de un tipo o de otro. Es decir, explícita, implícita, pero solamente es propaganda comercial. El 90% de lo que corre por Internet. Entonces, puede que ese 10% que tú dices tenga otra dimensión, y ojalá que la tenga, porque además todo lo que aumenta la capacidad humana también da posibilidades, pues eso, a la generosidad, al deseo de comunicación por el placer y por el desarrollo humano de la comunicación sin más, y ojalá que eso es lo que prevalezca. Pero hoy, desde luego, lo que prevalece fundamentalmente en Internet es el comercio. El comercio de un tipo o de otro, ¿no?
Pues yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, que no la vas a poder probar. Bueno, que cuando se consulta en Internet, el que es dueño de la consulta es el que llama a Internet. Cuando tú vas a Google, que es un negocio fabuloso, sí, tú no vas a entrar en el negocio, vas a buscar lo que el Google te da gratis.
Sí.
Y la proporción.
No, pero es que el problema es que no lo da gratis.
El 80 o el 90% de las veces que yo entro en Google, no entro para ser objeto de la publicidad.
Entro
para que me den lo que dan gratis.
Eso es el problema, claro, naturalmente. Primero porque nada de lo que te dan gratis se lo dan gratis. Si no, Google no sería un negocio fabuloso. Google es un negocio fabuloso gracias a que hace creer que da gratis cosas que no da gratis. En eso se basa el negocio. Pero es que además, el hecho de que tú no vayas buscando publicidad no quiere decir que lo que te den con otro capa no sea publicidad. Por eso es por lo que yo decía ayer que hay que preparar y educar a los chicos o a los usuarios para que sepan que mucho de lo que ellos buscan desinteresadamente se lo van a dar desinteresadamente en forma de publicidad encubierta, de un tipo o de otro. De un tipo de publicidad ideológica, publicidad comercial, publicidad de cualquier tipo. Entonces, que lo importante es que uno sepa que efectivamente tú y yo y muchas personas entramos en Internet pues para desarrollar nuestro conocimiento, para ponernos en contacto, y sin embargo corremos el riesgo de pisar dentro de una zona comercial que es la que, cuando se analiza el funcionamiento de los grandes servidores, tú imagínate las peleas para la entrada en bolsa de Facebook y etcétera, o sea, todas las grandes empresas de Internet son comerciales. Si dieran las cosas gratis, evidentemente no serían rentables.
¿Qué te cobra Wikipedia?
Bueno, Wikipedia se cobra en publicidad dentro de la propia. Es que la publicidad es el negocio de Internet. O sea, Internet no te cobra en dinero, te cobra en la transmisión de mensajes que otros pagan. Y hay quien paga porque haya una serie de mensajes que transcurren o que aparecen en Internet. Unos encubiertos, otros más explícitos, pero eso es el negocio. Entonces, no digo que eso sea todo el espíritu de Internet, y ojalá que el espíritu de Internet sea, como tú dices, mucho más desprendido, ¿no?
Te marco una diferencia en la publicidad de Google. Solo cobra Google cuando uno va a buscar la publicidad en forma explícita. Solo cobran cuando el lugar es pinchado por algún solicitante. El aviso no te dice nada.
Ya.
Tenés que llamarlo, y cuando lo llamás, devenga. Es la única publicidad que se paga cuando es llamada.
Es evidente que el negocio de Google no puede ser solo que uno vaya buscando la publicidad, lo mismo que es evidente que en los periódicos se postean gracias a la publicidad que se incluye, quieran los lectores o no, porque si los periódicos pusieran en una parte distinta del resto de las informaciones los anuncios, nadie compraría los anuncios, todo el mundo compraría solo el periódico. De modo que para que la publicidad funcione no puede presentarse solo como publicidad, porque nadie la buscaría así.
Entonces, no seas malo, en los grandes diarios como El País de Montevideo tienen un suplemento que se llama Gallito Luis, que la gente compra el diario por poder disfrutar de la publicidad, porque importa.
Bueno,
la publicidad
la mayoría de los periódicos tienen la publicidad mezclada con el resto del...
Pero hay también el que separa.
El público
compra por la publicidad porque es útil.
En algunos casos es muy útil, evidentemente. Y por eso digo, y mucha de la publicidad que hay en Internet es muy útil. O sea, yo no...
No seas malo. No, cumple una función la publicidad.
No, por supuesto. Yo no desacredito la publicidad. Lo que digo es que es peligroso que confundamos algo con información que es, y es publicidad. Eso es el problema.
De estos tiempos de Internet, de telecomunicaciones, de teléfonos celulares, de fotos intercambiadas minuto a minuto, de estos tiempos es que se ocupa uno de los libros que Fernando Sabater ha venido a presentar a esta región del planeta en estos días, Ética de Urgencia, ¿verdad?
Sí. Bueno, el ticket urgente es un diálogo que he tenido yo con jóvenes de institutos, con muchachos de 15, 16 años, de institutos españoles, de tres institutos concretamente, uno de Zaragoza, que hicieron una especie de concurso nacional de gente que había leído el librito que yo publiqué hace 20 años, el Ética para Amador, y habían escrito algún tipo de estudio sobre las cosas que a ellos les preocupaban y desde una perspectiva moral. Entonces yo fui, hablé con ellos y luego con dos institutos de Madrid, uno de una zona céntrica más más inmigración, etcétera, y otros más residencial. Y con esos tres institutos, pues bueno, hicimos una especie de cotejo de cuáles eran los problemas que los jóvenes sacaban con más frecuencia y hablaban de ellos con más frecuencia, y yo pues discutí con ellos, no para llegar a una conclusión ni para enseñarles, sino para intentar ver cómo razonaban sus demandas y cómo yo podía de alguna manera orientar o contradecir también esas demandas.
Por ejemplo, una observación que hace Sabater es que hubo una época en la que la escuela era el lugar donde el niño iba a informarse. Hoy esa función la cumplen los medios de comunicación que tan avasallantemente están instalados. La televisión, la radio, internet, todo el contacto que entre ellos tienen los jóvenes por sí mismos. Entonces, si esa base ya está, la tienen cubierta por otro lado, si saben mucho más por sus propios medios que lo que sabían antes, ¿cuál es el papel del educador?
No, es que el conocimiento no es información. El conocimiento es saber utilizar la información. Es decir, descartar lo que la información superflua o engañosa, y es por eso lo que hablaba antes de publicidad en ese sentido, es decir, la información que oculta su destino, su deseo, otros que verdaderamente es la difusión de errores, ¿no? Sí, por ejemplo, yo tengo aquí la revista de la feria, hace una pequeña y amable
semblanza, en tapa con una frase,
una semblanza mía, y es una semblanza que obviamente ha sido tomada en buena medida de Wikipedia. Entonces la primera frase dice: exilado por voluntad en Francia durante los últimos años del régimen franquista. Jamás me he exilado a Francia, ni durante los últimos años, ni ninguno. Pero eso figura en Wikipedia desde hace no sé cuánto tiempo, y la gente te dice, oye, que dice, bueno, yo supongo que si tú apelas y llamas y tal, puede que eso se cambie. Pero claro, ¿por qué voy a dedicar yo parte de mi vida a transformar los errores que corren gratuitamente y que yo no tengo ninguna culpa de ellos? Me puede pasar como al escritor americano Philip Roth, que cuando le dijeron que en Wikipedia había un resumen de una de sus novelas totalmente disparatado, el hombre apeló a Wikipedia, mandó un resumen acertado y tal. Le dijeron que no estaban seguros de si él era una autoridad fiable sobre ese tema y no le aceptaron su propia versión de la obra. Bueno, quiero decir que la información de por sí, si no está contrastada, si no está verificada, si no está estudiada, no sirve para nada. Entonces, hoy tenemos mucha información, pero a veces errónea, o maliciosa, o desviada, etcétera. Y hay que educar para orientarnos en eso. Antes, efectivamente, uno recibía como base de la educación la información que le faltaba. Hoy tenemos que recibir como base de la educación la orientación en la información que nos sobra. Que esa es también muy importante.
El otro libro de Fernando Sabater en esta gira latinoamericana no es un ensayo.
No.
Es literatura de ficción. Sabater dice que lo que él quería hacer cuando joven era esto otro. Escritor,
sí,
de ficción.
Sí, porque es lo que me gusta. Yo por fidelidad lo que me causa placer leer, que es la literatura, me hubiera gustado ser literato puro, ¿no? Pero en fin, la vida decidió de otra manera.
De todos modos, en esa novela, en esos cuentos que Fernando Sabater escribe, la filosofía también se cuela todo el tiempo, ¿o no?
Bueno, aparece.
¿Cuál es la ventaja de esta otra herramienta, de este otro soporte?
Aparecen intelectuales, porque la novela trata de eso, ¿no? De una reunión de intelectuales dentro de las cuales se entreveran historias más o menos fantásticas. Yo siempre introduzco un punto de imaginación y de fantasía en lo que escribo. Pero claro, yo escribo de lo que conozco. Mi mundo han sido pues educadores, intelectuales, escritores, con sus grandezas y sus miserias, ¿no? Entonces, lo mismo que cuando alguien ha viajado a la India y ha visto tigres, pues luego escribe libros en los que aparecen indios y tigres, pues yo, como he vivido toda la vida rodeado de escritores e intelectuales, en mis novelas aparecen esos personajes porque es de lo que yo conozco más, ¿no? Y lo que me es más fácil hablar. Pero, en fin, creo que es un estilo diferente. Las novelas no tratan de demostrar nada, ¿no? Yo me gustaría proporcionar un entretenimiento inteligente, no humillante para la mente del lector, ¿no? Y que el lector lo pasara bien, se emocionara a ratos, se divirtiera, se riera, y luego se pudiera quedar pensativo, si le apetecía.
Entonces aporta mucho. Entonces aporta mucho, no es que no aporte nada. Buenos libros de ficción son lindos de leer, porque además te dejan algo, y los tuyos
con yo no quiero ser pretencioso, a lo mejor. Es decir, si yo no creo que pasar un buen rato sea poca cosa. Esa gente dice, uno lo pasa muy bien, está totalmente fascinado durante 2 horas, pero nada más. Bueno, tampoco en la vida hay mucho más. Es como si uno dijera que hacer el amor es una cosa que, bueno, está muy bien, pero nada más, porque luego ya te vas a la oficina y ya se ha acabado. Bueno, pues sí, pero cuando duró estaba bien. O sea, hay que decir que de modo que no, yo no le quitaría importancia, digamos, a los buenos ratos diciendo que tienen que dejarte además una especie de recompensa posterior, ¿no? Pero en fin, si un lector mío o se queda con alguna idea, con alguna reflexión, o sea, o le abren la puerta de algunos otros libros.
Se queda conociéndote, que es muy importante.
Pero puede ser un peligro.
Para cerrar esta conversación con Fernando Sabater, un mensaje que llega de la audiencia. Dice Carmen, lo más grave es que estos asuntos que pueden parecer obvios, tengan que ser aclarados a esta altura del desarrollo humano.
Sí, es así. Muchas veces las novedades nos impiden recordar las cosas que... O sea, había un amigo mío que dice, con tantas cosas que pasan, nunca nos acordamos de las que no pasan. Es decir, de las que están ahí, de las que se quedan, de los valores.
Duran,
de los valores que duran, ¿no? Entonces, efectivamente, me están ocurriendo cosas nuevas, distintas, sucesos, ascensos y descensos de cosas materiales o de relajo también, o de instituciones, etcétera. Y a veces olvidamos el vaso ostinato, digamos, que hay detrás de la vida humana, ¿no? Cosas que son importantes. Entonces, por ejemplo, esto, la educación. Cada día parece que se intentan cosas totalmente diferentes, ¿no? Una renovación radical, una revolución educativa. La educación, los objetivos, los métodos, etcétera, básicamente siguen siendo lo mismo. O sea, sigues necesitando un buen profesor, sigues necesitando atención y fijarte en lo que estás aprendiendo. Esas cosas son imprescindibles. Luego, evidentemente, todos vamos con un iPad o con un ordenador portátil que hace 10 años ninguno sabíamos casi ni que existían. Pero bueno, eso es lo accidental. Lo que vamos a hacer con esos aparatos es lo básico, lo importante, que esto también es lo que se decía antes.
Don Fernando Sabater, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva.
Gracias a vosotros por la paciencia.
Creo que la paciencia no es el término, no es el término apropiado. Creo que todos hemos crecido a partir de esta conversación.